durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 15 de junio de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel, qué bueno que nos acompañan en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Designa Consejo General a Jorge Alberto Aranda Miranda como consejero presidente provisional del organismo público de Baja California.
Aspirantes a integrar los organismos públicos locales podrán realizar su registro en línea.
Reitera INE que es una autoridad electoral autónoma ajena a cualquier postura política.
Como parte del foro INE Incluyente, hablando de acciones afirmativas, el instituto realizó la videoconferencia La inclusión de las personas con discapacidad en la democracia.
El INE y la UNAM llevaron a cabo la videoconferencia El gobierno de la pandemia, democracia y política pública en perspectiva comparada, como parte de la Cátedra Francisco I. Madero.
Señala presidente del INE que la viabilidad del país depende de que las elecciones salgan bien.
En sesión extraordinaria vía remota, el Consejo General del INE designó el jueves pasado a Jorge Alberto Aranda Miranda como consejero presidente provisional del organismo público local de Baja California. La consejera Dania Ravel explicó que esta designación se realizó debido al fallecimiento el 31 de mayo de Clemente Custodio Ramos.
Como es de su conocimiento, desgraciadamente, el consejero presidente Clemente Custodio falleció el pasado 31 de mayo. En ese contexto, hace un par de días, la comisión aprobó la propuesta de que el consejero electoral Jorge Alberto Aranda Miranda fuera presidente provisional. Ahora, lo que indica nuestra normativa es que este consejo general debe designar a quien presidirá de manera provisional el organismo. Se contemplará la vacante en las convocatorias que emitiremos para suplir a las y los consejeros que terminarán su encargo el próximo 30 de septiembre.
El consejero Ciro Murayama se refirió a la larga trayectoria electoral de Clemente Custodio Ramos y su notable papel frente al organismo público local de Baja California.
Recordarán ustedes que Baja California estuvo en riesgo de vivir un serio retroceso democrático, que tuvo que ser la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que enmendó el rumbo y evitó que se consumara un atropello contra los derechos políticos de los baja californianos. Además de lamentar, por supuesto, su pérdida, yo creo que hay que valorar la entereza del trabajo que encabezó en defensa de la democracia, y sabemos que pues Baja California va, como ya lo subrayó la Corte, a vivir un proceso electoral donde se va a renovar también la gubernatura.
En la sesión fue guardado un minuto de silencio en memoria de Clemente Custodio Ramos Mendoza.
Además, en la sesión, el Consejo General modificó el reglamento para la designación y remoción de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales. La consejera Dania Ravel señaló que con esta modificación, las y los aspirantes podrán realizar su registro en línea.
Nos trae por lo menos dos beneficios inmediatos. Acorta los tiempos de procedimiento de designación y evita la movilización y concentración de personas, situación que es por demás relevante en estos momentos. Considerando que tenemos muy poco tiempo para desahogar el procedimiento para renovar 47 cargos, tenemos que hacer esto antes del 30 de septiembre de este año. La pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad y creatividad para trabajar con los instrumentos digitales que tenemos a nuestro alcance y, en consecuencia, ha propiciado que se busquen alternativas digitales y remotas para dar cumplimiento a nuestras obligaciones legales.
La consejera Adriana Favela explicó que, además, se realizó un ajuste respecto a la integración paritaria de los organismos públicos locales.
Relacionado con la reforma publicada el 13 de abril de 2020, que tiene que ver con garantizar la paridad de género, ahora sí ya se dice de manera expresa garantizar, cuando antes nosotros decíamos procurará. Lo cierto es que este Consejo General desde 2014 siempre estuvo buscando una paridad en la integración de estos órganos de decisión tan importante, e inclusive muchas veces tuvimos más presencia de mujeres que de hombres en los consejos generales de los soplos. Entonces, pues nosotros ya habíamos marcado la pauta, solamente se está haciendo este ajuste.
Como parte de la sesión, las y los consejeros del INE modificaron el instructivo para las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional. La consejera Adriana Favela explicó que se trata de disposiciones respecto al plazo de los partidos políticos para desahogar las vistas que les sean enviadas sobre la duplicidad de afiliaciones a las organizaciones y a los propios partidos. Además, recordó que se prevé que el proceso para la constitución de nuevos partidos finalice en agosto.
Se considera en términos generales que se pudiera ampliar por 5 días más este plazo, entonces sumaría un total de 10 días hábiles para que se puedan desahogar estas vistas. Y ya también se hizo una revisión con todo el proceso que nos falta para la constitución de nuevos partidos políticos a nivel nacional, y es el tiempo que podemos otorgar sin que se mueva la fecha que estamos previendo que pudiera ser a finales de agosto, para ya que este Consejo General se pronuncie sobre el registro o no de nuevos partidos políticos a nivel nacional.
El martes pasado, a través de un comunicado y respecto a afirmaciones de que entre quienes estarían presuntamente en contra de la actual administración federal figura un grupo de consejeros del INE, el instituto señaló categóricamente que ninguna de las o los consejeros forma parte de grupo alguno que tenga por objetivo cumplir los propósitos enunciados en el documento llamado Rescatemos a México Proyecto BOA. Detalló que es una autoridad electoral autónoma que no está ni a favor ni en contra de postura política alguna, sino que su rol como árbitro de las elecciones es la de ser garante de la neutralidad que debe caracterizar la organización de elecciones plenamente democráticas. Agregó que a lo largo de su existencia ha llevado a cabo diversos comicios de los que han emanado centenares de autoridades para diversos cargos de elección popular, incluyendo las del 2018. Finalmente, el instituto destacó que, de cara al inicio de los procesos electorales 2020-2021, refrenda su compromiso y apego a los principios constitucionales rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Aseguró que garantizará una vez más que el voto libre y secreto sea el que defina cada cargo y que será indiferente a los resultados que la ciudadanía determine.
Por otro lado, el lunes pasado, como parte de las actividades del foro INE Incluyente, hablando de acciones afirmativas, se llevó a cabo el cuarto Facebook Live con la consejera Adriana Favela y el director de vinculación interinstitucional de CONFEACE, Ernesto Rosas Barrientos, para hablar sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la democracia. La consejera Favela señaló que el INE ha garantizado el derecho de las personas con discapacidad para votar y participar en las elecciones.
El INE ha hecho un trabajo, yo creo que muy interesante, con las personas con discapacidad. Hemos estado trabajando de la mano con ellas y con las distintas también organizaciones, atendiendo esta frase que nos dice nada de nosotros sin nosotros. Y también gracias a este trabajo que el INE ha hecho con las personas con discapacidad y las distintas organizaciones, pues en febrero de 2019 el INE recibió el premio a la innovación política otorgado por Zero Project 2019, precisamente reconociendo las innovaciones implementadas en materia de accesibilidad para personas con discapacidad en las elecciones 2017-2018.
Ernesto Rosas indicó que la participación de las personas con discapacidad tiene una gran importancia y apuntó que sus derechos político-electorales son un tema que compete a todas y todos.
El tema de los derechos electorales y políticos de las personas con discapacidad no es un tema solamente de una institución, ni de un partido, ni de una cámara, ni de unos cuantos con discapacidad. Es de todos. Si tenemos conciencia de ello, vamos a encontrar resultados. Pero si no sumamos todos los esfuerzos, al rato no nos quejemos de que otros estén legislando por nosotros, otros estén generando políticas y programas por nosotros, y muy pocos nos veamos beneficiados.
El pasado 12 de junio, el INE, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, la revista Voz y Voto y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo la segunda emisión del foro virtual Las Otras Voces, Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género. Al participar en la inauguración, la consejera Adriana Favela Dijo que para que la reforma sobre violencia política contra las mujeres por razón de género cambie la situación en la que se encuentran las mexicanas, las autoridades electorales deben actuar de forma oportuna.
Sabemos también que no es suficiente la publicación de la reforma. Si queremos realmente que esta reforma tenga efectos benéficos en la realidad y cambiemos la situación en que se encuentran las mujeres mexicanas, entonces, como autoridades electorales, debemos actuar en forma oportuna y buscando cómo sí podemos incidir y frenar la violencia política contra las mujeres. Y lo digo porque después de la reforma se han presentado casos de violencia y hay que atenderlos.
Al participar en el panel La Voz de las Académicas, la consejera Claudia Zavala señaló la importancia de escuchar la diversidad de voces.
Casi siempre nos encontramos, nos escuchamos entre las autoridades, pero pocas veces nos sentamos, como es el caso de hoy, a escucharnos las voces de la diversidad, las voces de las mujeres, de las indígenas, y eso ha acontecido en estos foros. ¿Y qué tan relevantes son las académicas? Y me pregunté yo eso y dije, pues claro, ¿qué haríamos nosotras sin la reflexión, sin el análisis, sin las horas que le dedican a ver datos, analizar datos, confrontar datos y por fin tener resultados? De verdad que son indispensables en nuestro mundo, el mundo de la reflexión, lo que implica la academia.
El 9 de junio, el INE y la UNAM realizaron la 7ª videoconferencia de la cátedra Francisco I. Madero, con el tema El gobierno y la pandemia, democracia y política pública en perspectiva comparada, impartida por el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra. Vía remota, el presidente de línea, Lorenzo Córdoba, dijo que la pandemia llegó en momentos difíciles para la democracia en México y el mundo, lo que desató cuatro riesgos que todo gobierno democrático debe enfrentar.
En primer lugar, la dimensión sanitaria propiamente dicha. Es innegable que los sistemas de salud del mundo hoy enfrentan, insisto, no solo un estrés, sino un desafío frente a una pandemia que no cede. En segundo lugar, la dimensión económica que trajo consigo el recluimiento, la interrupción de un sinnúmero de actividades producto de la pandemia. Una tercera dimensión es la dimensión propiamente política. En este contexto hemos visto que en muchas ocasiones, lamentablemente, ha sido un pretexto adicional para desatar esa polarización que ya había venido caracterizando la confrontación, el estado de salud de la política y particularmente de las contiendas electorales más recientes. Una última dimensión que me importa subrayar es la dimensión social. La pobreza, la desigualdad, el riesgo de los derechos, entre ellos el derecho a la salud que este contexto está generando, probablemente puede traducirse en expresiones que trasciendan los cauces institucionales que hemos construido para procesar nuestro pluralismo y diversidad, que es, hay que decirlo, una riqueza que caracteriza a las democracias contemporáneas.
Aseguró que se trata de un conjunto de riesgos que pueden enfrentarse eficazmente con políticas públicas construidas en clave democrática. Al impartir la conferencia, Ricardo Becerra indicó que mientras no se cuente con una vacuna para combatir el virus, es indispensable poner en marcha grandes acciones de política pública. Y aseguró que ningún gobierno democrático puede permitirse desatender la pandemia y por lo tanto se debe prestar atención a tres elementos.
Primero, en la democracia, en una democracia, se esparce, por decirlo así, el castigo por una mala gestión de la pandemia a gobiernos, a líderes, científicos, instituciones, etc. En México lo estamos viendo a nivel nacional, pero también a nivel local, ¿no? Hay un castigo, hay un juicio general de los ciudadanos en torno a la gestión de las pandemias o de la pandemia en los distintos territorios. En segundo lugar, la prensa libre tiene el deber de sacar a luz hechos clave por los que el gobierno debe atender y debe responder. Esa es otra parte del contexto de la gestión de la pandemia. Y en tercer lugar, debe convocar y lograr la cooperación de la ciudadanía. Debe inspirar confianza para lograr la movilización social que se desea. Y para decirlo crudamente, compañeros, de lo que se trata es de lograr la aceptación masiva de sacrificios, como lo es el confinamiento prolongado que estamos viviendo pues, en casi todo el mundo.
Al impartir por invitación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León la Conferencia Magistral Virtual 2021 Perspectivas y Retos de las Instituciones Electorales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el día después de las elecciones es un día clave para los mercados, para las inversiones y la estabilidad cambiaria, entre otros factores que dan viabilidad al país. Explicó que como consecuencia de la pandemia por COVID-19, habrá condiciones económicas desfavorables para el país, lo que dijo colocará al instituto en una posición complicada en la organización de elecciones.
Hoy ya sabemos que la crisis sanitaria va a traer consigo, está trayendo consigo una crisis económica. Y no estamos hablando solamente de una ralentización, sino probablemente de una contracción, tal vez nunca antes vista, de todas las economías del mundo. Y esto muy probablemente va a incrementar la pobreza, la desigualdad, que ya de por sí eran el combustible de esa desafección democrática de la que ya veníamos padeciendo. Bueno, hoy la pobreza, sabemos, va a crecer y eso sin duda nos va a colocar en una situación mucho más complicada para organizar elecciones.
Acompañado del titular de la Fiscalía, Gilberto Pablo Hoyos, dijo que ante los nuevos desafíos por la pandemia, las autoridades electorales jurisdiccionales, ministeriales y administrativas se enfrentan a 4 retos en común.
Retos de tipo comunicacional, porque como nunca antes estamos obligados a hacer pedagogía y explicar las decisiones que estamos por tomar. Y no hablo solamente de las decisiones ordinarias, cómo se instalan las casillas, cómo se señala, cómo se seleccionan a los funcionarios de las mismas. No, hablo de los eventuales cambios a los que tendremos que vernos orillados a adoptar. Segundo gran reto, el reto operativo. Queda claro, digamos, el desafío que en términos técnicos, en términos operativos, vamos a tener que instrumentar para que esos dos derechos fundamentales a los que hacía referencia hace un rato, los políticos y el derecho a la salud, no se vean confrontados. El tercer reto es un reto tecnológico. Tenemos que, inevitablemente, también esto es una oportunidad, empezar a introducir nuevos mecanismos. El último reto, un reto de tipo político. Lamentablemente, y lo vemos en el mundo, las autonomías de los órganos electorales están en riesgo frente a estas expresiones de concentración del poder y de diluimiento de los controles del poder. Y los órganos electorales, como nunca, tenemos que ser, digamos, fieles y auténticos defensores de nuestra autonomía frente a las pretensiones de erosión o de subordinación de parte del poder.
En sesión virtual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el oficio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, que validó las inconsistencias detectadas en la revisión de registros de afiliaciones en el proceso de registro como Partido Político Nacional de la Asociación Fuerza Social por México. La Sala Superior enfatizó que la organización tuvo oportunidad de consultar las inconsistencias, aclararlas durante la garantía de audiencias y corregirlas en el tiempo establecido. Sin embargo, la asociación no cumplió con los tiempos. Muchas gracias por habernos acompañado. Llegamos ya al final de esta emisión de Entérate, pero recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.